Onda Cero, Navarra.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya son las 12 y 20 minutos y ya estamos preparados en Onda Cero para comenzar Más de Uno Pamplona. Tenemos 22 grados en el centro de la capital navarra. Hasta las 2:45 de la tarde les acompañaremos. En ese momento llegarán las noticias de Navarra. Antes aquí haremos un breve repaso informativo enseguida con nuestro compañero Jorge Tirapu. También tendremos un breve apunte deportivo. Nos acercaremos al Salón del Cómic de Navarra, 16ª edición ya de este Salón del Cómic, y hablaremos con su director Javier Pérez de Zabalza. Conoceremos los detalles de la Feria Ecológica que hoy se presenta en Noain con Roberto Bascoy, y nos daremos una vuelta por la 8ª edición de la Navarra Land Party, que hoy ha comenzado en el pabellón universitario de la UBNA. También hablaremos, como es habitual, con los portavoces de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona para conocer con ellos el estado de las carreteras y también algunas de sus intervenciones más destacadas en lo que tiene que ver con la seguridad vial y la seguridad ciudadana. Después de la 1 de la tarde charlaremos con Sheila Sevillano y con Xavi Luna. Ellos están rumbos olvidados, valga la redundancia. Ahora mismo se encuentran en Tayikistán, un viaje de año y medio en bicicleta, 20.000 kilómetros, con el objetivo de recaudar fondos para 5 proyectos solidarios. Hablaremos con ellos después de la 1 de la tarde. Tendremos también unos minutos para la ciencia con el astrofísico Javier Armenti. Hablaremos hoy de un eclipse de luna que va a tener lugar dentro de 3 días, el 7 de septiembre. Y terminaremos con el punto final hoy del expresidente de AFAPNA, Juan Carlos Laboreo. Puesto, es un gran día para donar sangre, porque todos los días lo son. No nos cansamos de recordarles que donar sangre es un gesto solidario que salva vidas, y que pueden obtener toda la información que necesiten sobre la donación de sangre en la página web de Adona, www.adona.es, la página de la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra.
Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe, Onda Cero.
¿Quieres pagar menos por tus libros de texto? En Buki lo puedes conseguir. Ahorra hasta un 75% en tus libros de segunda mano con el ciclo Buki. Compra, vende y ahorra. Libros de texto de segunda mano, tu primera opción. Ven a visitarnos. Estamos en Avenida Sancho el Fuerte 15 y en buki.es.
GLS Mensajería y Paquetería, más de 570 agencias en España, más de 4.500 puntos de conveniencia propios, presencia en más de 40 países europeos.
Estamos en la Ciudad del Transporte, calle Pamplona 1 y Marcoain, en el 948-2350-05 y en alaizcourier.com.
El precio gusta, la calidad convence.
Leclerc, encuentra los mejores precios en frescos hasta el 6 de septiembre. Solomillo cerdo, 10,99 euros el kilo. Melocotón amarillo primera, a 1,85 euros el kilo. Salmón entero, 8,99 euros el kilo. Ruedas, a 11,95 euros el kilo. Y corvina acuicultura, a 10,99 euros el kilo. Además, sigue ahorrando hasta un 100% de descuento en la segunda unidad de los productos que estabas esperando con nuestras hiperofertas. Leclerc, la compra más barata.
Yo elijo en Navagrés porque encuentro las mejores firmas en cerámicas, gresites, porcelanas.
En Navagrés te ofrecemos últimas tendencias en cerámicas, también en grandes formatos al gusto de los diseñadores y decoradores más exigentes. Ven a verlas en nuestros nuevos ambientes.
Navagrés en Polígono Tayunche, Noain. Elige bien. Elige Cerámicas Navagrés.
Navagrés, Grupo Bilbu.
Las travesías despiertan sonidos, historias y emociones. Son rutas que atraviesan siglos en un compás. Son los puentes entre lo que fuimos y lo que intuimos ser. Kulturen, garaien eta pentagramen arteko gurutzaketak dira.
Semana de Música Antigua de Estella. Lizarrako antzinako musikaren astea. Del 6 al 13 de septiembre. Información y venta de entradas en culturanavarra.es.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Navarra, una forma de funcionar.
Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
12 y 25 minutos, vamos a conocer por dónde marcha la información de la jornada. Jorge Tirapu, buenas tardes.
Hola Marisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuáles son los principales puntos de interés?
Bueno, pues la vuelta a las aulas, venimos hablando durante toda esta semana de que los universitarios ya la habían hecho. Desde hoy también, los alumnos de infantil, primaria, la ESO, bachillerato y FP, en torno a unos 113.700, lo comentabas además esta mañana en los matinales. El curso escolar, eso sí, ahora comparece en estos momentos el consejero de Educación, Carlos Jiménez, ofreciendo cuáles son los datos de este nuevo curso. 116.123 estudiantes, el 67% de ellos matriculado en la red educativa pública. Lo que sucede con esta con este nuevo curso escolar es que van a bajar las ratios. Esto era una petición, además, de las centrales sindicales del ámbito educativo. Se amplían los refuerzos pedagógicos y se despliegan también los planes de refuerzo de competencias lectora y de matemáticas. Bueno, pues son estas algunas de las cuestiones que habían reclamado los sindicatos y que ha destacado el consejero de Educación hace unos minutos en la rueda de prensa. Escuchamos a Carlos Jimeno.
La Comunidad Foral de Navarra con 116.123 estudiantes, pero como veníamos comentando, no son solo estudiantes, sino son 116.123 familias a las que el Departamento de Educación traslada todas las prestaciones. El 67,8% de ese alumnado está matriculado en la red educativa pública.
Por modelos, los modelos A, enseñanza en castellano con euskera como asignatura, y G, enseñanza en castellano, suman más de 88.700 estudiantes, mientras que las matrículas de los modelos B, enseñanza en euskera con castellano como asignatura, y D, enseñanza en euskera, suman 27.000. 36.131 estudiantes participan en el programa de aprendizaje de inglés, el famoso PAI. Gil Sevillano, también el director general de Educación, se ha referido a una de las cuestiones también importantes y que preocupaban, los refuerzos pedagógicos y la orientación.
La dotación de personal de orientación en orientadoras y en orientadores ha sido significativo, y en el inicio de este curso podemos decir que hemos bajado de esa barrera significativa que es la ratio de 300 alumnos, porque estamos ahora mismo en 294 alumnas y alumnos.
Y Marisa, ¿recuerdas que hablábamos el lunes de la entrada en vigor de la Ley de Profesiones del Deporte, que esto, bueno, pues que preocupaba bastante a buena parte de los clubes deportivos, a las federaciones, porque dejaban una situación especialmente compleja a quienes están realizando esa responsabilidad en el deporte base, porque en muchos casos no tienen la titulación que se exigía, que era grado medio o grado superior? Pues bien, hoy comparecencia en el Parlamento de la consejera de Cultura y Deporte, de Rebeca Esnaola, ha anunciado la revisión de esa Ley de Profesiones y una moratoria, es decir, a lo largo de los próximos meses se va a intentar solventar esa situación. Lo que no ha clarificado, por lo menos por el momento, es qué titulación se va a exigir durante este tiempo de revisión de la norma. Moratoria, veremos cómo la reciben, intentaremos contactar también con los afectados, cómo la recibe también, pues bueno, tanto federaciones como clubes deportivos. Rebeca Esnaola.
Dado que esta temporada está comenzando, en pocos días firmaré una orden foral en la que se va a reconocer la dificultad de cumplir la norma en cuanto a contar con personas con la cualificación requerida de la ley foral, indicando cuáles son la formación mínima que se va a exigir en su defecto y el tiempo que durará, entre comillas, ¿no?, esta moratoria. Estas federaciones nos deben indicar además cuál es la causa que les impide el cumplimiento de la norma, desde, por ejemplo, una elevada rotación de personas o quizá la falta de formación específica.
Ha reconocido además la propia consejera que se ha reunido con las diferentes federaciones deportivas. Hace unos días nos decía aquí el gerente de la Federación Navarra de Baloncesto, que es Nacho Ilundain, bueno, pues que es muy complicado para ellos abordar esta situación, ya que se está hablando de una profesionalización de la actual manera que estaba la Ley del Deporte.
Pues evidentemente vamos a ver a dónde vamos con el mundo del deporte. Yo no conozco a nadie que se gane la vida entrenando uno, dos o tres equipicos de minibásquet. Entonces vamos a ser realistas, vamos a ver qué tipo de formación damos y qué podemos compensar, salvo que queramos convertir el deporte en una cosa elitista.
Y al margen de esta cuestión, también en el Parlamento, Marisa, hay malestar, especialmente en la presidencia. Unai Ualde, el presidente de la Cámara, ha expresado su malestar después de que ayer el Supremo rechazara entregar al Parlamento la información del caso Koldo por ser reservada. Esta era una petición de la institución. Hoy nos decía aquí a los micrófonos de Onda Cero el propio presidente del Parlamento de Navarra, Unai Ualde, bueno, pues que no tienen notificación, que se han enterado a través de la prensa y que, una vez que se le notifique, no descartan recurrir esa decisión.
manifestar la sorpresa, ¿no? Y que no deja de ser preocupante que ayer conozcamos a través de los medios de comunicación una resolución del Tribunal Supremo denegatoria de la documentación que ha sido solicitada por el Parlamento de Navarra, cuando esa resolución todavía no ha sido notificada en la sede del Parlamento.
Y hablaremos luego, Marisa, de la Feria de Navarra Ecológica, que celebra este año su 10ª edición, con muchas actividades. Lo contamos en el informativo a las 2:45.
Bueno, pues te escuchamos. Gracias, Javier. Javier, es que estoy pensando en Javier Saralegui, a quien voy a saludar ahora también. Javier, ya de paso te saludo. Sí, buenas tardes.
Vamos dando paso unos a otros y estamos todos juntos aquí. Sí, sí, sí.
Estoy acelerada. Onda Deportiva, no. Radio Estadio Navarra, a las 2:30.
¿Le decimos adiós a Jorge? Adiós, Jorge.
Adiós, Jorge.
Sí. Radio Estadio Navarra a las 2:30 con la previa del partido entre Athletic de Bilbao y Osasuna en la Copa de Euskal Herria, Copa de la Euroregión, a las 8:00 p.m, lo da Euskal Televista. Escucharemos a Óscar Guerrero, director navarro del equipo ciclista Israel Premier Tech, que ayer estuvo en Radio Estadio Noche explicando cómo están llevando desde el equipo de Israel el asunto de los boicots que ayer impedían la finalización de la etapa de la Vuelta en Bilbao. Ampliaremos esto que te contaba, Jorge, de la Ley de Profesiones del Deporte, cómo afecta y mucho al deporte. Escucharemos ampliamente a la consejera de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios y explicaremos qué es lo que está pasando con esta ley. Y hablaremos de un torneo de pelota femenina que este año ya sí auspiciado y ha centralizado la Federación Navarra de Pelota, pues para que se organice todo mejor, ¿no? Ya que sea un torneo que antes era la Emakume Master Cup, que ahora sea un torneo de la Federación de Pelota, que compitan todas las pelotaris que quieran, en goma y en mano, y que se va a celebrar durante estas semanas en diferentes frontones de Navarra.
Muy bien, pues gracias, Javier, te escuchamos también a ti luego.
Hasta luego.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué haces?
Intento levantar mi coche, pero pesa un quintal.
Ah, eso es por el préstamo. Con ese no vas a poder.
Si quieres un préstamo ligero para tu nuevo coche o para cambiar el que ya tienes, pregunta por los préstamos de Caja Rural de Navarra y...
¡Ale, hop!
Préstamo coche de Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
Las 12:32 en Onda Cero. Nos vamos a centrar ahora siquiera unos minutos en la 16ª edición del Salón del Cómic de Navarra, que va a comenzar mañana y que se va a extender hasta el 28 de septiembre. Vamos a saludar al director del Salón del Cómic, Javier Pérez de Zabalza. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, muy difícil resumir en apenas 5 minutos que tenemos todo lo que nos ofrece el Salón del Cómic, porque son muchísimas las actividades, ¿no?
Infinidad de ellas. Ten en cuenta que, claro, el salón se va a extender a lo largo de todo el mes de septiembre.
Claro. Uh-huh. Con algunas sedes especiales, ¿no? Con, lo que decíamos, distintas alternativas, quizá pensando en todo tipo de públicos.
Sí, esa es un poco la idea. Todos los años levantamos una propuesta lo más variada posible para llegar a todo tipo de públicos. Tenemos 10 exposiciones este año dedicadas a otros tantos artistas locales que nos visitarán durante diferentes fechas del salón para ofrecer una firma de ejemplares y un encuentro con público.
Uh-huh. Y decíamos 3 sedes diferentes también, ¿no?
Uh-huh. Sí, por supuesto, mantenemos la sede habitual del evento, la sede principal central. Es CiviVox Condestable, donde están la mayoría de exposiciones y se celebran la mayoría de encuentros, pero también incorporamos una nueva en el Salón Pinacuy de la Mancomunidad de Pamplona, donde habrá una exposición, la de Miguel Brieva, el humorista gráfico. Luego habrá otra exposición en los pasillos de La Morea, junto a la tienda FNAC. Y luego otras diversas sedes como el Museo del Carlismo, donde habrá otra actividad. Es que multitud de actividades, como decías.
Claro, va a haber talleres en vivo, ¿no? Ahí para poder uno mismo realizar, ¿no? Quizá caricaturas, según tengo entendido. También va a haber artistas que van a estar en directo, ¿no? Interviniendo en vivo. De una manera que lo podemos ver muy de cerca, ¿no? La manera de realizar un cómic.
Sí, así es. Claro, organizamos exposiciones, que es muy bonito, por supuesto, ver los originales, ver el trabajo de los artistas, pero aquí lo que nos interesa es que la gente se implique, ¿no? Contagiar un poco el espíritu creativo. Y para eso, pues como decía, los talleres son fundamentales. Tenemos una programación extensa de talleres para niños, para adultos, para profesionales, incluso para ancianos. Vamos a hacer un taller en la Casa de Misericordia, de pintura de la memoria. Y algunos artistas, como decías, también van a intervenir en directo, eso les puede ver crear, ¿no? En vivo. Por ejemplo, Javier Olivares, mañana viernes, uno de los principales artistas invitados este año, estará pintando una obra a las 5 de la tarde en Condestable, que posteriormente se incorporará a su exposición, y es un acto abierto al público para que la gente pueda empaparse.
Uh-huh. El Salón del Cómic de este año es la 16ª edición ya. Está centrado en el cómic histórico, en el humor negro y en las explosiones de color.
Así es. Sí, sí. El cómic histórico, por un lado,
suena
porque creo
bien,
que
¿eh?
Es un género que... A ver, claro que sí. El cómic histórico lo teníamos un poco abandonado. Es un género bastante importante, con un público de lector ahí muy, muy acérrimo, muy... Y este año vamos a tener una exposición dedicada al cómic Pluma y Espada, que está ambientada en el Siglo de Oro, y sus artistas van a impartir precisamente una masterclass de cómo se hace un cómic histórico, que es una cosa bastante complicada, toda la documentación, el proceso de recreación de la época. ¿Qué más habías dicho? Cómic histórico.
¿Humor negro?
Humor negro, bueno, porque tenemos a Irene Márquez, humorista gráfica increíble. Recientemente le dieron el premio a la mejor autora de cómic española. El premio iba un humor negrísimo, negrísimo. Estábamos montando la exposición y decíamos, wow, esto va a incomodar quizás
muy
alguno,
fuerte, ¿no?
pero yo reto a verlo y no soltar una carcajada, viendo esa exposición. Y luego
nos hablaban de explosión de colores, claro.
Porque nos visita Jenny Espinosa, la autora que ha hecho el cartel de este año, una artista a la que llevamos años detrás intentando traerla, nunca podíamos conseguirlo, y este año, pues mira, hemos cuadrado agendas, nos viene a visitar, y es una artista de cómic ilustradora que, ¡buah!, tiene es que sus cómics vibran, o sea, los originales son increíbles verlos, o sea, invito a todo el mundo a que venga a verlos, porque, ¿sabes?, con los ojos hechos chirivitas.
Y nada, un último minuto para comentar que, por supuesto, también hay hueco para el talento local, que lo hay, ¿eh?
Siempre, siempre, vamos, o sea, sería absurdo que viviéramos de espaldas, ¿no?, a los artistas locales, sobre todo cuando hay tantos, ¿no? Hay varias exposiciones, 3 años haciendo El Mono, que expone portadas de la revista El Mono, 144 artistas hasta el momento han participado haciendo diversas portadas y son preciosas. O la de Chuma Guiñariz, que ha retratado a artistas locales. Lo ha hecho además un poco a traición, sin que ellos lo sepan. Mucha gente va a descubrir ahí su retrato. Sí, se va a sorprender.
Qué bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Javier Pérez de Zabalza, director del Salón del Cómic, gracias por avanzarnos este poquito de toda la programación que tenemos por delante. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Nos tenemos que ir ya muy deprisa hasta Noain, porque allí hoy se ha presentado la Feria de Agricultura Ecológica de Navarra, y en esa presentación está nuestro compañero Roberto Bascoy. Muy buenas tardes.
Hola Marisa, buenas tardes. Así es, te voy a dar un poquito de envidia porque estoy en el Parque de los Sentidos de Noain, donde se ha presentado la 10ª edición de Feria Navarra Ecológica, y estoy con María José Arrondo, presidenta de CEPAIN, que me va a contar todos los detalles. ¿Qué tal, María José? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, oye, mejor escenario que este, es la quinta vez que estáis aquí, así que yo creo que el escenario es el mejor posible, ¿no?
Sí, la verdad es que este es un parque, es maravilloso y es el lugar ideal para hacer un encuentro como este.
Bueno, 10ª edición, estáis de aniversario, cuéntanos las principales novedades.
Bueno, este año, el 10º aniversario, pues hemos querido darle un poco más de auge a esta feria, aparte de todas las cosas que ya venimos haciendo, como la feria, degustaciones, catas y zona infantil. Este año hemos hecho una zona en la que diferentes expertos darán conferencias y podremos entender todos sus conocimientos e ideas.
Sobre todo para hablar de un sector, lo decía ahora el consejero Ayerdi, ¿no?, que está en auge, que igual hace 20 años nos sonaba esto del sector ecológico un poco a chino, y ahora parece que estamos todos un poco más concienciados, ¿no?
Eso es, nos vamos concienciando más de nuestra alimentación y de los beneficios que conlleva para nuestra salud. Entonces, pues este sector cada vez aumenta más.
Háblame de los puestos, ¿qué es lo que le gusta a la gente? Venir, salsear, probar, ¿qué productos vamos a tener aquí?
Bueno, pues te puedes ir de aquí con la compra, con la nevera llena. Podrás comprar huevos, pastas, legumbres, aceite, vino, embutidos.
La miel, que nos gusta siempre comprar.
La miel que es tan buena y y todo tipo de productos. Incluso este año también tenemos cosmética.
Ajá, sí, cosmética, ¿eh? Es una de las novedades.
Sí, bueno, sí, casi todos los años viene algún puesto, pero este año también. También tenemos, no sé exactamente si uno o dos, pero hay cosmética.
Ajá. Ya sí que me vas a decir que todos, pero ¿hay algún producto que triunfe especialmente en estas ferias?
Bueno, yo te voy a decir el producto de temporada, porque es lo primero que se agota.
¿Qué buscáis un poco con esta feria?
Bueno, esta feria es un encuentro, ¿no?, entre el sector ecológico y la ciudadanía, en la que poder conocer directamente a los productores y, sobre todo, pues poder dar salida a todos estos productos que tenemos en Navarra, que los tenemos que valorar.
Y que te recomienden un poco, ¿no? Que igual a veces vas un poco a ciegas a comprar un producto y, claro, esto Amazon no te lo dice. Y aquí sí que te lo dicen, ¿no?
Sí, por supuesto. Siempre el comprar cara a cara siempre es lo mejor y siempre ha funcionado. Y aquí en esta feria, pues poder degustar pues muchos de los productos que vas a comprar después.
¿Le sigue gustando a la gente esto de charlar con el productor, que le diga y demás?
Pues sí, aunque últimamente el tema de online se está creciendo mucho, pero siempre hay una parte de la población que prefiere el contacto con la persona productora.
Bueno, esta feria del 12 al 14 de septiembre, aquí en el Parque de los Sentidos de Noain, aparte de lo que son los puestos, las charlas que me decías, ¿va a haber más actividades? ¿Qué tipo de actividades vais a desarrollar?
Sí, hay conciertos, música, luego también hay unos talleres en los que hay que apuntarse en la web. Bueno, los talleres son dos. Uno es de yoga familiar con un desayuno ecológico y otro es sobre consumo responsable, organizado por Reas Navarra. También tendremos conciertos, no sé si lo he dicho ya. Y bueno, y pasar un rato agradable. Te puedes venir a tomar una cerveza en la zona gastronómica. Y todas estas actividades que se realizan en este parque tan bonito.
Viene gente de Noain, evidentemente, que les pilla aquí al lado, pero ¿de dónde suele venir la gente?
Bueno, pues viene gente de todo Navarra, sí. Un poco depende del tiempo que vengan más o menos personas, pero viene gente de todo Navarra, incluso de comunidades limítrofes.
Bueno, María José, hay que decir que jugáis un poco con ventaja, que aquí tenemos unos productazos tremendos.
Hombre, está claro que nuestra huerta y nuestra todo lo que nos... La naturaleza navarra lo que nos da es que lo tenemos que aprovechar.
¿Hay alguna cosa más que te gustaría destacar de esta feria?
Bueno, yo creo que hemos hablado un poco de todo, ¿eh? Pero simplemente para venir a dar una vuelta, invito a todo el mundo a que se acerque el fin de semana, el 12, 13 y 14 de septiembre, por el Parque de los Sentidos de Noain.
Mirando un poco al cielo, ¿no? A ver si os respeta un poco, ¿no?
Sí.
Que hoy hace un día bonito para venir.
Eso siempre. Hoy la verdad que está el día muy bueno, pero esperemos que el día de la feria también nos respete un poco, por lo menos sin lluvia.
Bueno, pues se lo decíamos antes, del 12 al 14 de septiembre, aquí en este entorno maravilloso, el Parque de los Sentidos de Noain, esta décima edición de la Feria Navarra Ecológica. María José Arronda, presidente de CEPAE. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Marisa, por aquí nos quedamos degustando algún producto. Me acompaña Diego, así que en un ratito vamos para allí, para la emisora.
Hasta ahora, un abrazo. Espero que no vengáis con las manos vacías. Gracias.
Más de uno Pamplona. Onda Cero.
Y nos queremos acercar también hoy aquí en Más de Uno Pamplona a la Universidad Pública de Navarra, porque allí ya se ha inaugurado la Navarra LAN Party, organizada por la Asociación Navarra para la Divulgación de la Tecnología, Anditec, y la Universidad Pública de Navarra. Saludamos al presidente de Anditec, Íñigo Aguas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, octava edición de este evento tecnológico, ¿no? Se denomina así.
Efectivamente, aquí no solamente todos pensamos quizás rápidamente en jugar, y aquí jugamos y nos gusta mucho jugar, pero vamos mucho más allá que simplemente jugar. Aquí tenemos a gente haciendo impresión 3D, tenemos a gente haciendo creatividad digital y haciendo música, haciendo vídeo, tenemos a gente un poco usando el ordenador de todas las maneras que se nos ocurran.
Ya, sabes que a veces hay quien dice de estas cosas que estos eventos son para frikis.
Bueno, pues somos frikis y viva el frikismo.
Claro, a cada uno su frikismo, ¿verdad?
Efectivamente, todos tenemos nuestras cositas. Había un profesor mío que decía cada cual con sus cada cualadas. Pero en cualquier caso yo creo que esto ya en la sociedad en la que estamos va mucho más allá que eso.
Desde luego.
Que efectivamente ya no podemos ignorar la tecnología y por eso nuestra intención es el poder, de alguna manera, hacer divulgación hacia todo el mundo y tenemos, y aprovecho que me das esta opción de estar en antena para invitar aquí a todos los oyentes a que pasen por aquí entre jueves, viernes y sábado, entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde. Tenemos una zona abierta donde hay impresoras 3D, donde hay ordenadores, donde hay gafas de realidad virtual, donde hay simuladores, todo para al final poder conocer cómo va ahora mismo la tecnología, que cada uno pueda ver cómo funciona. Y además hay un programa de charlas para acabar de hacer esa parte de divulgación que está en nuestra web, que es www.navarralandparty.org.
Eso es, porque ahí tenéis detalladas, ¿no?, las actividades para estos días, que son algunas y además bastante interesantes, ¿no?
Efectivamente, yo voy a hacer llamamiento, que es así, creo que el sábado va a ser el día más fuerte, sin lugar a dudas. A la mañana tendremos varias charlas, incluso una actividad sobre Star Wars. Y a la tarde, y aquí es donde yo quiero hacer el gran llamamiento, a las 5 de la tarde del sábado vendrán diferentes personas de Cloudflare, que es una empresa americana que gestiona una parte de Internet. Vendrá un señor de Madrid que se llama Román Ramírez y que es uno de los responsables de seguridad de las empresas del IBEX 35. Tendremos también a nuestro proveedor de Internet, que es Sysnet, y hablaremos sobre la libertad de Internet, que es un detalle que ahora mismo, a causa de la piratería que hay para ver los partidos de la Liga, está en entredicho. Y a continuación de eso, a las 7 de la tarde, hemos traído a un youtuber que se llama Ginchu, Guillem Salvador, en realidad, y nos va a hablar de cómo se hacen los videojuegos, porque a todos nos divierte mucho coger la consola, coger el PC y poder jugar, pero claro, hay muchas cositas por detrás, que es informática, que es, y queremos que la gente vea lo que hay por detrás, no solamente las horas de diversión que pueden tener con todo eso.
Ni nos imaginamos lo que hay detrás de un videojuego.
Efectivamente, son horas y horas de gente que ha estado programando y pensando hasta el último detalle. O sea, pero puede haber desde físicos, porque evidentemente para que en la pantalla eso se comporte, tiene que comportarse con las leyes de la física que nosotros conocemos, físicos, diseñadores, grafistas, programadores, compositores musicales, etcétera, etcétera.
¿Cuántas personas os vais a juntar en la Navarra LAN Party o os estáis juntando ya? Porque creo que habéis tenido que ampliar el aforo.
Efectivamente, tuvimos que ampliar el aforo, lo ampliamos a 420 plazas y aún así sabemos que se ha quedado alguno fuera. Que para el año que viene, pues yo lo que invito es a que la gente coja las entradas antes y que nosotros tendremos que buscar, evidentemente, a dónde meter a más gente.
Ya, madre mía.
Que habrá, ¿no? habrá sitio.
Aunque haya que cambiar de ubicación o lo que sea, ¿no? O buscar más ubicaciones, ¿no?
Y eso que antes de que, hay que decirlo, antes de que construyeran en Navarra Arena, este era el pabellón más grande de toda Navarra, el pabellón universitario.
Pues se os está quedando pequeño.
Efectivamente.
Hay un buen número de voluntarios, ¿no?, ayudando en la organización.
Efectivamente, todo esto. Y además creo que es importante destacarlo, lo organizamos entre 35 personas, todos voluntarios, como tú bien dices, que lo único que ganamos con esto son problemas, porque... No, a ver, ganamos mucha felicidad también, nos lo pasamos muy bien, pero quiero decir, es importante destacar que aquí nadie gana un solo duro por toda la organización y dices, no, son 4 días, no es tanto. Realmente llevamos meses trabajando en que cuando hemos llegado aquí al pabellón se pueda montar y en que todo esté en su sitio a la hora que tiene que estar.
Claro, y hay muchas cosas a tener en cuenta porque me imagino que entre esos 420 hay personas que llegan de diferentes lugares de Navarra o de incluso de fuera de Navarra, ¿no?
Y incluso internacionales. Este año tenemos a alguien que viene de Irlanda, a alguien que viene de Francia. Tenemos también, pues eso, como dices, a gente, por supuesto, de las provincias limítrofes, de Guipúzcoa, de Álava, de Vizcaya, de La Rioja, de Aragón.
A toda esa gente hay que ofrecerle una infraestructura, además.
Por supuesto. De hecho, yo siempre digo que esto quizás hay que imaginarlo como un festival. Un festival de música que quizás lo tenemos todos más fácil en la cabeza. Y ese festival, pues en vez de haber conciertos, lo que hay es la posibilidad de dejar el ordenador puesto aquí y a través de ahí poder hacer cosas con el ordenador. Porque realmente esto, cuando empezó, que empezó al final, este movimiento empezó al final de los 80... consistía cuando no había internet siquiera aún, porque nosotros hemos puesto este año, como te digo, 10 gigas simétricos gigas reales, no como los de casa, que los de casa a veces, si miramos bien el contrato, igual no es un giga, igual es un giga en una serie de condiciones. Pero aquí tenemos 10 gigas para todos, de hecho somos la party que más, más velocidad tenemos por usuario. Hay más grandes, pues bueno, tienen más velocidad en total, pero aquí cada usuario puede tener más. Y, como te digo, empezaron sin internet en los 80, empezaron cambiándose con disquetes en aquel momento, que es lo que había, pasaron a los CDs y cuando apareció internet, pues quizás tenemos todos esa imagen de compartir, ¿no? De compartir archivos, de compartir películas, de compartir... Y quizás alguien dirá en casa, ¿no? Pues esto ya no tiene sentido, si ya tenemos todos velocidad como para poder descargar de internet lo que queramos. Pero es que creo, y esta es la razón por la que seguimos, que lo importante aquí ya no es quizás esa velocidad altísima, que aún así la tenemos, y gracias a Procuo y a Sisnet, que son dos empresas navarras, y ese creo que es el otro titular de hoy, el que este año somos totalmente navarros. Pero efectivamente lo importante aquí es crear comunidad, es conseguir que todos los que estamos aquí, pues poco a poco vayamos hermanándonos, vayamos poco a poco decidiendo que está guay estar juntos, y de hecho se ve en la parte y todos los años repite más gente y la gente va repitiendo y repitiendo, además de ampliar aforo.
Bueno, pues la Navarra Land Party ya en marcha durante 3 días, ¿no? Intensos, ahí disfrutando de la tecnología. Muchísimas gracias. Sí, dime,
Me vas a permitir, lógicamente, que agradezca a Gobierno de Navarra, al Ayuntamiento de Pamplona, a la Universidad Pública de Navarra, a Sisnet, a Procuo, a Tracasa, a la Cátedra de Ciberseguridad, a 540... Y a Naudit, que nos hayan ayudado en montar todo esto y que hayan colaborado para que hoy podamos estar aquí de alguna manera o de otra, porque si no, pues solamente entre los voluntarios sería imposible.
Bueno, pues Íñigo Aguas, presidente de Anditec, la Asociación Navarra para la Divulgación de la Tecnología, gracias por atendernos en Onda Cero y que todo salga fenomenal.
Muchas gracias y todos gracias. Invitados a venir aquí todo el fin de...
Perfecto, gracias, buenas tardes.
Onda Cero Navarra.
Del 5 al 7 de septiembre, ven a Auténtica, la feria de razas autóctonas de Navarra en el Parque La Runa de Pamplona. Exhibiciones de ganado, degustaciones de carnes de razas autóctonas, mercado de venta directa, concurso popular de quesos de pastor y mucho más. Descubre el programa completo en reinogourmet.com. Organizan Ayuntamiento de Pamplona, Intia y Reino Gourmet.
La previsión del tiempo.
Hoy tenemos intervalos nubosos en el tercio norte con algunas precipitaciones débiles. En el resto, cielo poco nuboso, vientos flojos y moderados del norte y noroeste, y temperaturas máximas en descenso. Tenemos en Pamplona a esta hora 22 grados, no pasaremos de 23. Y vamos ya, como cada día, a conectar con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Saludamos a Miquel Santamaría. Buenas tardes.
Hola, Marisa. Buenas tardes.
En un día en el que, desde luego, todos estamos pensando en la jornada trágica de ayer en las carreteras navarras, que nos dejaba de nuevo 2 víctimas mortales. ¿Cómo están las cosas hoy?
Así es. La verdad es que fue un día, pues, negro, de esos que en el calendario recordamos, para desgracia, sobre todo, de los implicados y de sus familias. Hoy tenemos que hablar de 5 accidentes atendidos en las últimas horas. El más grave ocurría esta madrugada en un camino de Villatuerta, una salida de vía de un quad con un menor de 13 años herido de gravedad. Se están investigando las causas y el equipo de atestados pues ya se ha hecho cargo de las diligencias. Luego se atendía ya por la mañana en Ansoain una colisión por alcance de un coche a una motorista, en este caso herida leve y trasladada también. Y con daños materiales se realizaban diligencias en 3 accidentes, una salida vía en Bardenas, un atropello a jabalí en Peralta y una colisión por alcance en Tudela. En cuanto al estado de la red principal, afecciones en Velate, 129 por las obras en los túneles, carriles cortados en 2 puntos de la autopista de Navarra, Marcilla y Berrioplano, y en Avinzano, autovía del Pirineo, en resecundaria, obras en Tafalla, Artajona, La Tasa, Ezcurra, Irurzun, Campanas, Urroz y Cizur Mayor.
En cuanto a la seguridad ciudadana, ¿algo que destacar?
Vamos a destacar la detención en las últimas horas de 3 personas, un varón en Cortes por un delito de daños en unos baños públicos, una mujer en Tudela por allanar la morada de su madre y un varón en Milagro por lesiones y amenazas tras estar implicado en una pelea con armas blancas. También esta mañana se realizan diligencias por un accidente laboral en Monteagudo, un trabajador que resultaba atrapado en una pierna y trasladado al hospital de Tudela.
Bueno, pues lo dejamos ahí. Gracias y buenas tardes, Miquel.
Hasta mañana, un saludo.
Hasta mañana. Vamos a saludar también al portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, Francisco Aldunate. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuáles son las alteraciones del tráfico que hoy podemos encontrar en la capital navarra?
Bueno, pues pocas diferencias a días anteriores, ya que la calle Chapitela continúa cortada al tráfico rodado y así será durante toda la jornada. La calle Medialuna también tenemos ese corte desde la Plaza de Salesianos hasta la calle Leire. Esta sí que es una, vamos a decirlo como novedad, ¿eh? En la calle Aralar, que es paralela justo al corte que existe en la calle Medialuna, entre la calle Leire y la calle Teobaldos también existirá modificación de trazado y cortes puntuales durante la jornada para colocación de una autogrúa. La calle Palantoñana, que sufre el corte de un carril entre la calle Conejo Salguero y Blas de la Serna. Juan María Gelbenzu, que todavía se están realizando labores de reforma en un frontón existente allí, a la altura número 16, también sufriría cortes puntuales. Y la calle Julián Gallarre, que el carril en dirección a Centro Ciudad, en el tramo comprendido entre José María Gelbenzu y calle Joaquín Garcemide, queda cortado, sigue cortado, y así estará hasta mañana viernes.
En cuanto a intervenciones en materia de seguridad vial y seguridad ciudadana, ¿cuál es el balance de las últimas horas?
Pues en cuanto a seguridad vial, decir que se han atendido 6 accidentes de tráfico con resultados de daños materiales y 2 personas sufrían lesiones, una de ellas de carácter grave, tras el accidente sufrido a las 12 horas de la mañana ayer en la Avenida Navarra, justo a la altura del seminario. Un conductor de una motocicleta pues sufría lesiones y, como bien hablamos siempre, estos vehículos, una caída y, bueno, pues estas lesiones eran consideradas de grave al tener fractura de la pierna y fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Universitario de Navarra. Así que el grupo de atestados que se está haciendo cargo de las investigaciones pues procedía a investigar pues sobre las cámaras, que de hecho en ese punto hay alguna cámara de tráfico, por aclarar un poco el incidente. Y luego otra persona lesionada, en este caso de carácter leve, el conductor de un patinete eléctrico, que esta madrugada en el barrio de Turrama perdía el control y caía al suelo. Al parecer, y así creemos desde aquí, que como consecuencia de la influencia de haber bebido un poquito demasiado alcohol, dio positivo en las pruebas de alcohol, dio 0,42, y bueno, pues por lo tanto puede ser una causa probable esa.
En cuanto a seguridad ciudadana,
pues seguridad ciudadana, 80 actuaciones de todo tipo de índole, como viene siendo habitual, Marisa, desde las cuantiosas ayudas a personas con algún tipo de necesidad o problema de salud hasta el propio control de espacio público, y en esto me refiero a la actuación, por ejemplo, que ayer por la tarde se llevó a cabo. Se procedía al control de revisión referente a terrazas exteriores de locales. Todos sabemos que, bueno, que está muy de moda, que ya, pues bueno, esas terrazas que tan a gusto estamos, pues bueno, también tienen que cumplir una norma, y en cuanto a espacio, pues bueno, pues está regulado. Se procedía a sancionar a un local de Pío XII por ni más ni menos que ocupar el doble de espacio, por lo tanto reduciendo el libre tránsito de los viandantes por la zona, cosa que queremos dejar claro desde Policía Municipal de Pamplona, que también llevamos a cabo ese control y que si cualquier ciudadano considera oportuno, pues bueno, pues nos puede llamar y bueno, pues se comprueba si eso está dentro de esos márgenes o límites de ocupación de espacio. Y ya en la Oficina de Atención Ciudadana, 10 denuncias referentes a distintos delitos, y entre las denuncias queríamos resaltar esta, los delitos de estafa que estamos ya hemos nombrado en más de una ocasión a, pues, generalmente a gente mayor. En este caso, a las 15 horas de ayer, de la tarde de ayer, manifestaba un señor de avanzada edad que había sido estafado pues mediante engaño, mediante, bueno, pues dos personas pues que lo intentaron liar y se apropiaron de su cartera. Recordar un poco esa importancia de tener esa precaución ante este tipo de estafas, de delitos. Y nosotros, por nuestra parte, pues bueno, no tenemos a nadie en este momento detenido por tal hecho, pero sí que se están investigando pues, posibles grabaciones pues, para poder identificar a estas personas. Y ya, Marisa, con tu permiso, finalizo diciendo que a lo largo de esta jornada han sido 5 las personas detenidas y acusadas de diversos delitos. 3 de los detenidos son jóvenes de 20, 21 y 25 años que eran imputados de un delito de lesiones cuando esta madrugada, sobre las 0:40 horas aproximadamente, estuvieron implicados en una pelea en la Vuelta de Anzadi y causaron lesiones a otro joven. Y las otras 2 detenciones corresponden a 2 varones de 24 y 40 años que sobre las 2:20 horas de esta madrugada también, en la zona del casco antiguo, robaban el bolso a unas chicas al descuido, sin ningún tipo de violencia, vamos a decirlo así, y bueno, pues eran localizados minutos después pues en la zona por Policía Municipal y bueno, pues se harán las diligencias oportunas y se pondrán a disposición judicial.
Bueno, pues con ello nos quedamos. Gracias y hasta mañana.
Ahí lo dejamos, sí. Venga, un saludo. Adiós.
Un saludo. Llegamos así a las noticias de la una de la tarde. Enseguida, en unos minutos, estamos de vuelta en Más de Uno Pamplona. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. Crece la presión para que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por un delito de revelación de secretos, no asista mañana al acto de apertura del año judicial. A primera hora lo solicitaban en un comunicado conjunto las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales. Ahora, algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial, 10 en concreto, se han dirigido directamente a la presidenta del Supremo para advertirles de lo inconveniente de la intervención de García Ortiz, y no se quedan ahí. Quieren que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, no figure en lugar preferente en el estrado, Eva Llamazares.
Iniciativa en bloque del sector conservador del CGPJ, los 10 vocales han llegado a un acuerdo. A medio camino entre el plante y la pasividad, dirigen una carta a la presidenta Isabel Perello, a la que ha tenido acceso Onda Cero, en la que le piden que traslade al fiscal general la inconveniencia de intervenir en la apertura. Quieren también que el ministro de Justicia no ocupe un lugar en estrados junto al propio fiscal, a Perello y al rey, para de este modo visibilizar su rechazo a los ataques injustificados a los jueces por parte del Ejecutivo. Solicitud que no cuenta con el respaldo del sector progresista y que los conservadores del Consejo formulan en defensa, dicen, del prestigio de la justicia y de la ejemplaridad institucional que la ciudadanía merece.
El que seguro no va a asistir a la ceremonia es Alberto Núñez Feijóo. Lo avanzaba ayer el líder del Partido Popular en redes sociales. Hoy le ha puesto voz.
Y por primera vez tenemos un fiscal general del Estado investigado que tiene el coraje de ir al curso judicial, tomar la palabra y dar doctrina sobre la independencia y sobre la persecución de los delitos, una persona que está investigada por haber cometido un delito. Esto es absolutamente excepcional y cualquier demócrata tiene que denunciarlo. Y por supuesto yo lo hago.
Pues va a ser que no, porque fuentes del Ministerio Público que no va a dejar de ir, quiero decir, el fiscal general del Estado, porque dicen fuentes del Ministerio Público que está obligado García Ortiz a asistir a la apertura del año judicial por ley. Desde luego es una situación inédita e incómoda en cualquier caso para el fiscal general del Estado, que mientras sigue haciéndose fotos ayer con el rey para entregarle la memoria del Ministerio Público, esta tarde con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para lo mismo, para entregarle la memoria de la Fiscalía. Sánchez, que hasta ahora debería estar en París en la reunión de la coalición de voluntarios para Ucrania, una avería en el Falcon le ha obligado a regresar a Madrid, aunque ha participado en esa reunión por videoconferencia. Hoy es día de luto nacional en Portugal por las víctimas del accidente del funicular en Lisboa. Los fallecidos se han elevado a 17. El ayuntamiento ha suspendido el funcionamiento de los ascensores y funiculares de la ciudad para realizar inspecciones técnicas. La Fiscalía portuguesa ha abierto una investigación sobre la tragedia de la que algunos pudieron escapar.
También en la calzada, con mucha fuerza.
Estábamos en la calle y la gente empezó a gritar muy fuerte, obviamente asustada. Y en ese momento vimos el funicular encima nuestra. Así que nos dimos la vuelta y comenzamos a correr.
En el Congreso, doble comparecencia, la del ministro de Interior, Grande Marlaska, defendiendo la actuación del gobierno ante los devastadores incendios de este verano. Se pusieron todos los recursos, ha dicho, contra los incendios. Le ha respondido la popular Ana Vázquez.
Es que desde su tumbona de Lanzarote, usted y Sánchez actuaron tarde y mal. España estaba en llamas y ustedes estaban en chanclas, señor ministro.
En los incendios, precisamente, ha focalizado el ministro de Transportes, Óscar Puente. El caos ferroviario comparecía en otra sala del Congreso.
En el verano pasado, 25 trenes sufrieron incendios con una incidencia en 18.000 viajeros. Este año, la cifra se ha disparado hasta los 486 trenes y 130.000 viajeros. Es un incremento del 622%.
Y ya avisa el ministro que nos esperan 2 años más de incidencias porque van a confluir en las vías trenes a estrenar con trenes obsoletos. Por cierto, que mientras hacía esta comparecencia Óscar Puente, los servicios informáticos de Adif que regulan el AVE a Madrid
se han caído. En el sector aéreo, Podemos registrará esta semana una denuncia formal ante la Comisión Nacional de Mercados y Competencia contra Ryanair por utilizar la retirada de rutas y en especial la de Canarias como mecanismo de presión institucional. La aerolínea insiste en que no le queda otra por la subida de tasas de AENA. Es una estrategia para crear alarma, le ha contestado el presidente de AENA, Mauricio Lucena, en Televisión Española.
Yo creo que la estrategia de Ryanair la conoce todo el mundo en el sector en Europa. Es una estrategia que consiste en crear alarma en la opinión pública con un único fin, que se ceda a sus peticiones y se les subvencione la actividad, bien con el dinero de los contribuyentes, bien con el dinero de empresas como AENA.
A las dos haremos también parada en Cisjordania a partir de la advertencia que hace Médicos Sin Fronteras de que hay riesgo de que se produzca una limpieza étnica a gran escala. Y además, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas tiene nuevo director científico, el investigador Raúl Ramadán, en la actualidad catedrático en la Universidad de Columbia en Nueva York, sustituye a la cesada María Blasco. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este jueves 4 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
El primer invitado de nuestra nueva temporada radiofónica es un joven de 28 años que es pastor y que es de aquí.
Alsina estrena temporada dando voz a los pueblos afectados por los incendios.
Es que había fuego por todos los lados.
Este no es el olor de nuestro campo, está muerto.
Es pena, es desolación, es tristeza, es enfado.
Salimos con lo opuesto, es que salimos sin nada.
Un desastre.
Alsina está donde hay que estar.
Gracias por dar esta voz al campo, que tanto se necesita.
Más de uno con Carlos Alsina.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este, y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio ni nada parecido.
Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Navarra.
Esa sensación como nuevo, casi a estrenar. La segunda mano con olor a nuevo. En Mundo Móvil tenemos la mayor oferta de vehículos de gerencia, kilómetro cero, ocasión y segunda mano de Navarra. Y lo más importante, con garantía de las propias marcas. Visítanos en mundomóvil.com. Grupo Mundo Móvil, tenemos tu coche nuevo y de segunda mano.
¿Te has enterado? La tiendita del vino está en el Mercado del Ensanche.
Ven a pedirnos consejo, comprar y descubrir vinos nuevos y más productos selectos.
Te esperamos en el Mercado del Ensanche de Pamplona. Estamos deseando compartir nuestra pasión por el vino contigo.
Y también online, cuando quieras y desde donde quieras, en latienditadelvino.com.
La depresión no siempre se ve, pero se siente y duele. No lo llames drama, no juzgues su dolor. Llama a tiempo.
Espera, estoy aquí. Conecta, escucha, acompaña. Besar cada abrazo. Asociación de personas afectadas por el suicidio de un ser querido. Más información en besarcada-medioabrazo.org.
Onda Cero, Navarra.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Plaza del Castillo continúa este jueves en horario de 6:30 a 8:30 con los tradicionales bailables de chistu y gaita, pasacalles, pasodobles, polcas, sorchicos y porrusaldas. Sonarán desde el kiosco de la Plaza del Castillo en una cita que se repite también los martes hasta el 25 de septiembre. Última charla del ciclo vinculado a la Feria Auténtica en la Sala Calderería este jueves a las 7. Fernando Fernández Such, Rubén Goñi y José Abaurrea van a hablar sobre las políticas públicas de fomento de razas autóctonas con experiencias de los gobiernos de Baleares y Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona. Y últimos días para poder visitar la exposición Aquella Ramica Verde en el horno de la Ciudadela. El colectivo vaquero propone hasta el 7 de septiembre una muestra sensorial de carácter participativo y autónomo con diferentes experiencias y propuestas en relación con los árboles.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
A Yoga One puedes venir a conectar. O desconectar. Puedes venir a fluir. Puedes venir con vergüenza, sí. O en modo gran gurú. A volar. O simplemente a no caerte. Todo el mundo tiene un motivo para venir a Yoga One. Porque Yoga One es el yoga para todos.
No te pierdas las novedades y promociones para el próximo curso en Yoga One Pamplona. Llámanos al 948-02-2410.
En Instituto Navarro de Oposiciones te preparamos para asegurar tu futuro.
Aprovecha las convocatorias del Gobierno de Navarra para trabajar en la administración.
Matrículate en nuestros cursos preparatorios para las oposiciones a Policía Foral, Administrativo, Servicios Generales, Magisterio, Primaria y Pedagogía Terapéutica.
Y si quieres prepararte por tu cuenta, tenemos temarios y test a la venta.
Entra en nuestra web institutodeoposiciones.com e infórmate.
Instituto Navarro de Oposiciones, más de 20 años de experiencia en formación.
Infórmate en el 948-210090 o en la web institutodeoposiciones.com.
Tu pescadería en el mercado del ensanche. Tu carnicería en el mercado del ensanche. Tu frutería en el mercado del ensanche. Toda tu compra de producto fresco y de calidad en el mercado del ensanche. Mercado del ensanche. Tu mercado. Subvenciona Gobierno de Navarra.
¿Estás pensando en mejorar el bienestar de tu hogar?
En Renoven Hogar conseguirás el confort deseado. Ven a visitarnos y conoce nuestros productos.
Cortinas, mosquiteras, toldos, cortinavidrio, pérgolas, suelo técnico, césped artificial.
Ampliando y mejorando espacios en tu vivienda con Renoven Hogar.
Te esperamos en Monasterio de la Oliva 27, donde podrás ver, tocar y probar los productos que estás buscando.
Renoven Hogar, los de siempre, como siempre.
Más de uno Pamplona. Onda Cero.
En Onda Cero hasta las 2 menos cuarto de la tarde, más de uno Pamplona. Y ahora les vamos a proponer un viaje hasta Tayikistán, donde se encuentran Xavi Luna y Seila Sevillano. No sé si recordarán quienes nos siguen habitualmente que allá por finales del mes de abril hablábamos con ellos porque partían rumbo, valga la redundancia, a varios rumbos olvidados. Xavi, Seila, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Marisa, ¿qué tal estás?
Muy buenas tardes. Pues mira, nosotros aquí sin comer y vosotros 3 horas más tarde en horario de siesta ya.
Ya hemos hecho la digestión, aunque la siesta no la hemos podido echar. Igual cae algo.
Bueno, vamos a recordar a los oyentes de Onda Cero que salíais el 28 de abril desde aquí, desde Navarra. Año y medio pedaleando vais a estar. Ya lleváis unos meses. ¿Cuántos kilómetros hasta el momento, Seila?
Pues unos 5.300 por ahora.
Sí, eso.
Ahí van.
Uh-huh. ¿Y 80 países?
Y 80 etapas.
80 etapas. Países, ¿cuántos países?
17 países, alguno inesperado. Sí,
¿ah,
porque
sí?
Hemos pasado por alguno que no. Pues pasamos, por ejemplo, 35 kilómetros por Grecia, que por una carretera que justo tuvimos que cruzar, y luego dormimos en Azerbaiyán sin saberlo. Y sí, cositas de esas.
Grecia fue porque había una autopista desde Bulgaria hacia Turquía y no te dejaban ir en bicicleta. Entonces dijeron, tenéis que iros por allá. Y total, nos encontramos gente pasando la frontera con Grecia.
Tomándonos un café y almorzando con unos autóctonos.
Así que hubo un Calimera, un Efaristó y nada. Y Azerbaiyán fue inesperado porque de repente estábamos durmiendo en un pueblo supuestamente en Armenia, no teníamos cobertura.
Pues ¿Qué pasa?
Y de repente vemos que...
¿En el mapa?
En el mapa. Estábamos dentro de una isleta de Azerbaiyán durmiendo. Así que...
Así que hemos subido en 2 países.
Bueno, estáis conociendo además lugares increíbles como Samarcanda, por ejemplo, y otros muchos, ¿no? Pero quienes os seguimos habitualmente a través de las redes sociales, pues estamos viendo con cierta envidia, hay que reconocerlo, ¿no? Todos esos lugares por los que vais pasando. Yo no tengo tanta envidia eso de las pedaladas. No soy yo muy deportista, que digamos, como para hacer esto. Pero los sitios que estáis viendo y por los que estáis pasando y todas esas personas también, ¿no? Las que estáis conociendo, pues da mucho gusto, la verdad.
Bueno, la verdad que lo que dices tú, o sea, somos unos privilegiados, hay que remarcarlo, que hemos tenido la oportunidad de poder pausar nuestros trabajos. Es verdad que con nuestro esfuerzo ahorran mucho dinero para poder hacer esto, pero somos unos privilegiados de poder conocer otras culturas. Y estamos viajando sobre todo por las personas, porque al final conocer Turquía no habría sido tan interesante si no llegase por todas las personas que hemos conocido en Uzbekistán, en Georgia, que son hospitalarias, son generosas.
Siempre están pendientes de que si hace falta algo, que si o te invitan a algo, aunque les, o sea, la cosa es estar pendiente de que estés bien.
Eso es. Nos han alojado en sus casas y todo, y luego los
conocen, sobre todo que es que no te conocen de nada, no saben qué pintas ahí. Pero te dicen, ¿queréis dormir en mi casa? ¿Quieres comer? Ven que te invito, que siempre, no sé, pura gratitud.
Qué hospitalidad, ¿no?
Sí, madre mía.
Impresionante, no te puedes imaginar.
Qué bueno.
Hay que viajar por estos países para darse cuenta, ¿eh?
Y las bicis van aguantando, chicos.
Sí, bueno, a ver, les pasan cosas.
Algún que otro problemilla ha habido, ¿no?
Bueno, pero lo típico, pues algún radio, cuando hay un camino muy bacheado se aflojan todos los tornillos, porque ha habido caminos, sobre todo, por ejemplo, el de llegar aquí a este pueblo donde estamos, uh-huh. Fue, o sea, es que no había...
Mi conciencia hace tantos agujeros en una carretera.
Yo no sé, estaba todo lleno de baches, era imposible esquivarlos.
Sí. Y luego pues etapas con mucho calor, pues averías habituales...
Pero bueno, el calor puntual... También.
No. Sí. No habéis pasado mucho calor, porque aquí hemos tenido días bastante bravos,
Sí, ya nos han contado.
Ya nos han contado y digo, mira, madre mía, que nos hemos venido aquí a Turquía o a Uzbekistán, donde va a hacer unos calores tremendos y están sufriendo más en España. Así que bien, hemos escogido bien el lugar.
Hemos tenido suerte, chica.
Bueno, vamos a recordar cuál es el motivo y el propósito de este viaje, que no es precisamente viajar, ¿no? Es un propósito mucho más solidario.
Sí. Eso es, la bicicleta es la excusa para llamar la atención de la gente y recordarles que nuestro fin es solidario. Y el objetivo es recaudar 100.000 euros para poder mejorar infraestructuras de agua, de sanitarias, educativas. Y nada, pues en concreto van a ser en Tayikistán, en Angola, Camerún, Bolivia y Ucrania. Y hemos llegado al primero de los proyectos. Llegamos hace 2 días... Y ayer inauguramos...
¿El centro sanitario?
Inauguramos vestidos prácticamente indigentes. Bueno, con la ropa que llevamos habitualmente, pero que adelantaron un día la inauguración.
¿Como estábamos un día antes?
Como estábamos un día antes, la inauguración. Entonces llegamos caminando ahí con la... Tranquilamente. ¿Dónde estáis? Y llegamos. Y con la camiseta, que yo tengo corronchos de sudor, que no la había lavado desde hace 5 días. Y dente... Todos los globos, las enfermeras, los gerifaltes.
Sí, porque vinieron los representantes de los entes públicos de aquí, ¿no? Entonces fue como, oh,
Dios. Y nosotros que, bueno, y que, pero esto que ya la inauguración, pero si era mañana, no, pues que lo hacemos ahora. Y nada, y ahí cortamos el pan, untamos en miel.
Eso es típico de aquí, sí.
Tipo de aquí, cortamos la cinta y la verdad que súper agradecidos de haberles reformado el centro sanitario. O sea, estaban súper contentos.
Uh-huh. O sea que para ellos, entiendo además por ese recibimiento que ha sido todo un acontecimiento, ¿no?
Sí, estaban ahí todos pendientes. La cosa es que, claro, les hace su papel, entonces el hecho de poder utilizarlo en unas condiciones óptimas, eso les mejora mucho la calidad de la atención.
Esta es una de las poblaciones igual más lejanas.
Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la situación allí, en el lugar en el que estáis? ¿Cuál era la situación de ese centro sanitario y cuál es ahora?
No, aparentemente tú llegas aquí y dices, jolín, pues no está mal, es una ciudad relativamente grande. Pero luego, a la hora de ver la reacción, cuando hemos visto, por ejemplo, esta mañana hemos estado en el hospital, vamos a grabar estos días en la medida de lo posible.
Hospital.
Sí, pero eso, pues suelos súper desgastados, habitaciones, camas muy viejas. Sí, pues eso. Entonces, te das cuenta de que realmente necesitan mucho dinero para poder reformar. Nosotros hemos arreglado como un pequeño... alas, han sido 4 salas, hemos cambiado las puertas, ventanas, hemos puesto un lavabo con un depósito de agua para que tenga agua el médico y se ha arreglado el suelo, pintado y ha cambiado el techo que tenían como amianto.
Le han hecho una reforma.
Una reforma importante. Entonces,
van a hacer formación, o sea, van a hacer atención en ese sitio sanitaria y luego también formación. Tienen como una especie, sí, como para hacer la formación de los trabajadores.
Sí, eso es. Uh-huh.
Y luego, claro, hemos visto la parte que queda de lo que es el hospital, lo que está viejo, y la verdad que yo he dicho, madre mía, si es que esto es como de película, como cuando vamos a África muchas veces que dices, uy, va, pues aquí muy similar, ¿eh? Uh-huh. Y luego también lo que pasa aquí, por ejemplo, no tienen, o sea, a nivel higiénico-sanitario, el agua, tienen muchos costes de agua, no tienen gestión de aguas residuales. O sea, aquí se funciona con letrinas. Puedes ver una casa que por fuera aparentemente sea como muy
europea, ¿no? Dices, bueno, una casa muy bien, pero luego
tienes son que letrinas.
Cagan y mean en una letrina que es un agujero con una fosa séptica.
Bueno, como se hacía
porque
antes.
No hay conducciones sanitarias. Entonces
pues, o sea, sí que son cosas que están, que nosotros ya lo tenemos ahí como olvidado.
Ya, estamos hablando de una zona rural.
Sí, sí, ambiente rural, estamos al lado del monte.
Y además, este de Tayikistán, prácticamente me parece que el 90% es más o menos montañoso y el 50%, claro, en la zona en la que estamos no, pero es por encima de los 3.000. Entonces hay zonas donde es muy difícil cultivar y en esta zona es bastante rural, pero para llegar aquí tuvimos ayer casi 60 kilómetros de desierto de tapa.
Ah, sí, el desierto.
Entonces están como muy, muy apartados. O sea, digamos que después de fuera de los oasis que suponen los pueblos, porque además se ve como un manchón verde, pero fuera de eso, en la zona en la que estamos, es totalmente desierto.
Es que no se puede vivir, o sea, si no tienen los oasis, que es lo que conocemos como un oasis, es que si no tienes ese punto de abastecimiento de agua, no puedes sobrevivir.
Es la diferencia clara entre la vida y la muerte de lo que supone el agua.
Bueno, de hecho, viniendo, se le deshinchó la rueda a Xavier y paramos en el único árbol que había
en 60 kilómetros es un árbol, nos encontramos.
Y la siguiente vez que tuvimos que parar, que nos dimos cuenta que estaba pinchada la rueda, ya no había ningún árbol, con lo cual el pinchazo se cambió al sol.
A la solana, sí.
Ya, o sea, un árbol en toda la carretera. O sea, había una cosa que dices, es que no hay nada, no puedes sobrevivir.
Ya. Mira que estáis acostumbrados vosotros a visitar países, ambos tenéis mucha experiencia en cooperación. No sé qué es quizá lo que más os está sorprendiendo de este primer destino, ¿no? De este primer proyecto.
Yo me llevo, o sea, sinceramente, claro, hemos descubierto la hospitalidad de la gente de Turquía y todo eso, que es maravillosa, ¿eh? O sea, hemos estado en África muchas veces, pero yo creo que es otro tipo de recursos. Obviamente te ofrecen todo lo que tienen, te reciben con una sonrisa siempre, y aquí es lo mismo, solo que es como que a nivel cultural se sienten como obligados que al extranjero, a la persona que viene, le reciben, ¿no?
O sea, pero le sale, es como de pureza, ¿sabes? Es como que les han enseñado que hay que ser buenas personas. O sea, es que ese es el hecho, que deberíamos ser todos así en realidad.
Sí.
Porque muchas veces nos da como envidia, ¿no? Decir, o si miráramos con los mismos ojos que miran ellos, que te abren la puerta sin saber quién eres ni nada, ni a qué habéis venido, que te ofrezcan...
Tuvimos una experiencia muy bonita antes de llegar a Samarcanda. Bueno, en Uzbekistán hemos dormido casi siempre en casas de personas, ¿no?
De familias,
bueno, eso, que pues igual íbamos a acampar afuera, les preguntábamos si podíamos acampar cerca, nos dejaban en el entorno.
¿Les preguntas algún sitio seguro para acampar por aquí?
Y entonces esta familia, era un supermercado, ¿eh? Y les compramos agua y les preguntamos, ¿dónde podemos acampar cerca? Bueno, la nieta salió disparada, trajo al abuelo, nos enseñaron el cuarto donde dormir, nos llevaron a cenar luego. O sea, al día siguiente... con la lágrima, después de 15 horas de relación humana, se había creado un vínculo real, y eso que no hablábamos el mismo idioma. O sea, que estábamos con un móvil haciendo de traductor. Le digo, si llegamos a hablar, el vínculo tan, tan fuerte que se habría creado, ¿no?
Claro, sí. Cuando lleguéis a zonas donde se habla el mismo idioma, ¿no? Que el nuestro, la cosa será diferente ahí. Eso va a ser muy distinto.
Qué descanso,
¿no?
Emocional. Que hay agotamiento de Marisa, que cuando tú estás
no me extraña,
viajando... Sí, sí.
Es como un concurso.
Te quitan una de glucosa en el cerebro. Tener que estar intentando comunicarte, que no te puedes imaginar.
Lo de hacerse entender, además, en idiomas tan distintos al nuestro, ¿no? Porque quizá hay otros lugares donde, otros idiomas donde pillas algo, ¿no? Pero en algunos casos, desde luego, no hay manera, ¿no? De adivinar qué se está diciendo.
Literal.
Además es gracioso porque, aunque entre comillas saben que no hablas el idioma, ellos te hablan, ¿no? Y se ponen a hablarte y te apagan una charrada de un minuto y tú dices, asientes, dices, españuri, y más o menos sonríen.
Sí. Alguna palabra ya vais aprendiendo, ¿no?
Pero es que lo justico para... O sea, tú sabes decir, identificas esa palabra, pero es que más allá de eso...
Sí.
No das...
Tú dices feliz, ¿no? Que aquí en Tayiko, pues feliz es gursan. Pues dices, gursan. Y se ríe y ya está, pero...
Bueno, los saludos, o sea, la cordialidad, ¿no?
Claro,
esas cosas
claro,
que...
eso sí. Ahora, ¿cuál es el plan? ¿Cuántos días vais a estar ahí? ¿Cuáles son los siguientes pasos o pedaladas?
Pues vamos a intentar grabar estos días recursos de agua y de salud aquí en Tayikistán. Vamos a intentar hacerlo porque no tenemos a nadie que hable inglés. Entonces, con la mujer que nos ha alojado en su casa, que estamos en casa de una mujer maravillosa, Mutabar, y entonces con ella intentamos grabar eso. Casualmente tenemos una fiesta nacional, que es el Día de la Independencia, que se paraliza todo el país, entonces nos pilla entre medio de toda la estancia que teníamos aquí para hacer los recursos. Con lo cual, pues vivimos.
Tocará disfrutar la fiesta, claro.
Entonces viviremos la fiesta, casualmente vamos a ir a una boda.
¿Me invito a una boda?
Y entonces, después de ahí, terminado de eso, vamos tres etapas hasta Tashkent, que es la capital de Uzbekistán, y el 15 de septiembre volamos ya a Sudáfrica para comenzar los dos siguientes proyectos, que son en Angola y en Camerún. Ajá, pozos, vale. Ahí hay sobre todo pozos. Vamos a un pozo en Angola, dos pozos en Camerún, placas solares en Camerún, y bueno.
Y
la siguiente pregunta que igual nos haces
es dime.
Que hemos recaudado solo el 10%
del objetivo. Sí, claro, a eso iba a ir también. Pero antes quería comentar una cosilla, porque no lo hemos dicho. Xavi es bombero, Sheila es enfermera, y estaba yo pensando en este proyecto de Tayikistán y en lo que pasa por la cabeza de Sheila, ¿no?, cuando ve en las condiciones que se trabaja allí en comparación con las que se trabaja aquí, ¿no? Me imagino que el choque, ¿no?, y todo lo que te viene a la cabeza tiene que ser brutal.
Sí, la verdad que esta mañana, por ejemplo, cuando hemos entrado en el hospital, porque ayer cuando vimos lo que habían arreglado, todo tan limpico, las ventanas que cerraban bien, la camillica, la mesa, el fregadero con su agua del depósito. Hoy hemos visto un fregadero, por ejemplo, que le digo a Xavi, tiene grifo, pero tiene un dispensador de agua, de estos que le das a un palo y sale, al subir el palo sale el agua. Y varias botellas apoyadas en el lavabo. Ese era el lavabo. Y luego, por ejemplo, había unas camillas con unas como el típico mantel transparente que ponen en, ¿sabes?, en alguna mesa.
Mira, eso es como cuando estuvimos en un hospital en Mozambique que era de asistencia a SIDA y tuberculosis, ¿no? Y cuando iba grabando, había una chica que se dedicaba a hacer las analíticas a enfermos que estaban ya como en situación terminal, y esa chica no se cambiaba los guantes en toda la mañana. Entonces tú calcula, en un sitio donde supuestamente los fluidos son el mayor vector de contaminación en esa enfermedad, y no te cambian los guantes en toda la mañana. Entonces ahí haces una dimensión de lo que son los recursos, en los que ellos dicen, estos son mis recursos. Ahí tú estás en España, una se pone los guantes, tira la aguja, la tira, tira, y allí
ya se sentiría afortunada porque tenía guantes.
Entonces, tenemos que ser conscientes del privilegio que tenemos, y igual a veces un poco hay un gasto desorbitado en algunos recursos.
Yo te digo una cosa, comentarle al respecto. Cuando el COVID, que hubo desabastecimiento de algunas cosas, yo me acuerdo de la unidad en la que estaba, que se dijo, hay que utilizar exclusivamente lo justísimo. ¿Pero por qué? Si normalmente deberíamos hacerlo. Es como cuando, por ejemplo, vas apagando luces en el trabajo, o cuando, por ejemplo, vas cerrando grifos porque están más cerrados, o una cisterna que dices, ¡ay, salida del botoncito mal puesto! Sí. Es que deberíamos interiorizar eso. Ya no por nosotros, sino porque no es nuestro, ¿sabes? Que es una cosa que es un bien comunal y tenemos que tener ese pensamiento. Sí. Entonces, es como que tenemos que hacer un cambio de...
Creo que hay que tratar los recursos como si realmente los necesitásemos siempre.
Y que no sean tuyos. Respetarlos, eso.
Bueno,
sí, a lo que has dicho,
no tenemos
es
ya
un cambio,
sí,
de un abismo.
Un cambio radical, eso es. No nos queda demasiado tiempo, pero sí que tenemos que hablar de lo que apuntaba ya Xavi, de lo importante, que es que al final el objetivo es recaudar 100.000 euros y vais por el 10%, decías.
Un poco, en realidad menos, pero bueno, la cuestión es que tenemos proyectos muy bonitos por delante, que la gente que esté escuchando esta entrevista, pues en yoslocuento.org o en rumbosolvidados.com, ahí pueden seguir nuestro viaje en la bitácora. En ambas páginas tenéis una pestaña de colabora con diferentes opciones para poder hacer donativos, hacerse socio o lo que sea. Y que bueno, que además tiene la suerte de que os lo vamos a ir contando, porque vamos subiendo etapas, haciendo vídeos. Que es un donativo al que le vamos a poner cara, ¿no? Y yo creo que es lo importante.
Bueno, pues animarse, quienes nos están escuchando, que entren en esas webs, en Y os lo cuento, en Rumbos Olvidados, ahí se puede colaborar cada uno con lo que buenamente pueda. Aquí no hay ninguna cantidad establecida, o sea que cada cual con lo que pueda, ¿no?
Gota a gota, océano.
Eso es. Bueno, pues Xavi y Sheila, muchísimas gracias a los dos por habernos abierto esta ventanita allí en Tayikistán. Que sigáis pues con el rumbo hacia los rumbos olvidados, que sigáis tan bien, sí. Y que todo pues vaya genial. Seguiremos en contacto, os espero entonces el siguiente en Angola, ¿no?
En Angola, comienzos de noviembre nos conversamos un rato más.
Hablamos. Gracias, chicos.
Adiós, un besico.
Un beso.
Más de uno Pamplona, Onda Cero.
En el centro del polígono Mutilva, estación de servicio MG Mutilva Repost.
Somos una estación de servicio tradicional en atención al cliente, pero nuestros precios son low cost, insuperables en combustible de alta calidad.
Estación de servicio MG Mutilva.
Y ahora por 50 euros de repostaje te regalamos un euro para que laves el coche en el lavadero Mutilva.
MG Mutilva Repost, en la calle central del polígono Mutilva, con fácil acceso.
Ven a conocernos y reposta con nosotros.
En Norte Sur, más positivos que nunca. Si tienes una vivienda para vender o alquilar, no lo dudes. Tenemos que hablar. Norte Sur, Servicios Inmobiliarios, 948-21-2000.
Grupo Inmo 31.
Media en punto, les contamos y les hablamos de Bicarpin Pinturas. Ya saben que profesionales y también particulares llevan muchos años confiando en Bicarpin Pinturas, porque siguen siendo esas tiendas donde a nosotros nos conocen y donde nosotros conocemos a quien nos atiende. Es una cuestión de confianza unida a calidad, precio, atención, variedad, responsabilidad y a saber que ante cualquier problema responden y nos lo resuelven. En pocos establecimientos de pintura vamos a encontrar todo lo que encontramos en las tiendas de Bicarpin Pinturas. En Ansoain, en la carretera de Artica número 40, frente al edificio Iguer. En Tudela, en la calle Canal Imperial de Aragón número 8, frente al hotel Bed4U. Y en Estella, en el polígono industrial Mercatondoa 22. Ahí están los establecimientos de Bicarpin Pinturas.
Más de uno Pamplona, Onda Cero.
Si usted está jubilado, puede pedir el complemento de brecha de género. Si es padre de uno o más hijos, se jubiló a partir del 4 de febrero de 2021, le podría corresponder el complemento de brecha de género. Un incremento de hasta 140 euros mensuales en su pensión y una indemnización por los retrasos de hasta 7.500 euros. Calcule su pensión y la indemnización que le corresponde con nuestra calculadora en www.brechadegeneronavarra.es. Más de 1.000 navarros ya han recuperado su dinero. Infórmese en Brecha de Género Navarra.es y en el 948 27 50 63. Primera consulta gratuita.
Todos los viernes en Onda Deportiva, la Cafetería del Bingo Ciudad de Pamplona te acerca la información deportiva. Bingo Ciudad de Pamplona. Reservas en el 948 17 62 84 con menú del día por 13 euros y fin de semana por 22.
No todos los días tienes la oportunidad de asegurar tu futuro. Invierte en una vivienda pareada premium, el valor que solo unos pocos eligen. En Cuarte de Huerva, Zaragoza, la población más joven y con mayor renta de Aragón. Visítanos en residencialagualucivida.es. Teléfono 976 35 2129. Es tu momento.
Y con el sonido de la marcianita ya sabemos que lo que toca ahora aquí en Más de Uno Pamplona es dedicar unos minutos a la ciencia con el astrofísico Javier Armentia. Muy buenas tardes, Javier.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Marisa.
Hoy estamos mirando a la luna, ¿no?
Sí, ya sabes que yo siempre estoy un poco, ¿cómo era eso? Alunizado, alucinado o algo así. No, enamorado de la luna, lunático, podríamos decir. Ya sabes que está muy bonita estas noches, seguro que te has ido fijando, porque claro, cuando está creciente, que es en la fase que estamos ahora, nada, el domingo es luna llena, ¿no? Y entonces es esa luna que vemos al comienzo de la tarde, todavía se ve durante el día, ahora podemos todavía empezar ya a ver la luna, pero luego pues se va haciendo cada vez más grande y todo el mundo sabe que llega la luna llena y luego viene la fase fase de creciente, ¿no? Hasta el cuarto creciente una semana después y dos semanas después la luna nueva. Esto de las lunas lo tenemos más o menos asimilado porque lo vemos, ¿no? Por eso nos llama tanto la atención cuando de repente en esa luna llena, y esto es lo que va a pasar el domingo, día 7, la luna va a meterse, va a estar tan alineada con la Tierra, al otro lado del Sol, que durante un rato, durante unas dos horas, no va a recibir apenas luz de la Tierra, de luz del Sol, porque le va a pasar por la sombra de la Tierra. Esto pasará pues aproximadamente desde las 6:30 de la tarde hasta casi las 11 de la noche. Lo que pasa es que nosotros no vamos a ver una parte de este fenómeno, que es lo que se llama un eclipse de luna, un eclipse total de luna.
Un
eclipse total, porque la luna se mete por completo en la sombra de la Tierra. Lo que pasa es que no vamos a ver una parte del fenómeno porque la luna está por debajo del horizonte. Claro, la luna va a salir a las 8:30, 8:28 en Pamplona, para que nos hagamos una idea, del horizonte. Y ya está, desde las 7:30 estará pasando por la sombra de la Tierra, con lo cual, en vez de salir la típica luna llena, esa que todo el mundo dice, ¡hala, qué grande está la luna! Y estas cosas, pues no, de repente es que no se ve la luna. Bueno,
no se va a ver la luna, no la vamos a encontrar.
Bueno, sí, hay que mirar y mira, por eso te lo traía, porque como es domingo y así, la gente puede hacer un poco ese ejercicio, buscar un lugar donde el horizonte este esté muy limpio, que no haya edificios, ni árboles, ni montañas, y descubrir que algo de luz le llega a la luna, no directamente del sol, pero tamizada por la Tierra, porque es luz que la atmósfera terrestre ha dejado pasar, esa luz rojiza, la misma del atardecer. En cierto modo lo vemos reflejado en la luna. Y los que se fijen, a partir de las 8:28, verán que por el este sale una luna, con toda la pinta de luna llena, pero de color rojo. Ahora dicen luna de sangre, para ponerlo un poco más trágico.
La luna de sangre,
¿no?
Que es mucho más
la bonito. Famosa. Sí, bueno, a mí me gusta más luna cobriza, que tiene una resonancia así como de Lorca y de así, ¿no? Que le gustaba mucho a él. Pero bueno, en cualquier caso, la luna eclipsada va a durar poco, porque para las 5 minutos antes de las 9 de la noche, la luna empezará a salir un poquito de la sombra de la Tierra y se empezará a ver parte del disco lunar iluminado. Todo esto va a pasar muy cerca del horizonte, o sea, estamos mirando justo al horizonte, con lo cual la luna vamos a verla apareciendo así poquito a poco, primero como un puntito, luego una pequeña uñita que va a ir creciendo durante toda esa hora, de las 10 a las 11 de la noche casi, y ya volveremos a tener, el resto de la noche vamos a tener luna llena. Pero el fenómeno es muy curioso, porque es como si viéramos las fases de la luna todas juntas, ¿no?
Claro,
en unos pocos minutos. No de la misma forma, porque lo que estamos viendo, esa curva que forma en el disco de la luna, la línea de sombra y la línea donde le da el sol, es precisamente la forma, el diámetro y todo de nuestro planeta. O sea, estamos viendo... Yo lo siento por los terraplanistas, pero estamos viendo que, o por lo menos, bueno, igual podrían decir, bueno, es que la luna es un disco, ¿no? Y entonces estamos viendo el borde del disco de la Tierra.
Seguro que se les ocurre alguna explicación surrealista.
Sí, bueno, explicaciones tienen para todo, pero bueno, lo cierto es que tenemos el eclipse, que se puede ver, bueno, el eclipse lo ven entero desde Asia y así, pero nosotros vemos justo esa fase final, o la parte última del eclipse, que bueno, merece la pena porque es justo al comienzo de la noche. Fíjate que cuando sale la luna por el horizonte todavía es de día, porque el sol ten en cuenta que están alineados, justo el
y
sol se está poniendo.
Se está notando
por el
ya
otro
mucho,
lado.
Mucho, la oscuridad.
¿Cómo cambia? Eso es cómo cambia el día, ¿no? Como, claro, estamos en esa fase del año en que el cambio. Bueno, cada casi 4 minutos cada día cambia la duración del día, o sea que lo estamos viendo muy marcado,
mucho, sí.
Claro, porque estamos llegando el día 21, pues estaremos en el solsticio en el equinoccio de otoño. Y que tendremos, por cierto, un eclipse, habrá también un eclipse, en este caso de sol, en este caso parcial, y que no veremos en absoluto, salvo que te quieras ir de visita a Nueva Zelanda.
Pues no me importaría.
O a la Antártida, que también se ve solo por ahí. Pero eso será el día 21, o sea que...
O sea,
y ya te digo que no sé si me vais a mandar, es un eclipse parcial. No, merece la pena esperar al de agosto del año que viene, que ya lo tendremos total y desde por aquí, sí.
Ese sí que va a ser.
Pero bueno, esto de los. Claro, ese es de sol, ese es de hacerse de noche.
Pero
también
los de luna también son bonitos, ¿eh?
Son muy bonitos, son realmente la luna. Además, podemos ir viendo cómo en esa hora que va, pues desde las. Desde las 10 menos un poquito hasta las 11, pues iremos viendo cómo la luna va empezando a brillar hasta ser esa luna llena, que es la que llamaban la luna de la cosecha o la luna del maíz, la llamaban también los indios americanos, y ahora pues eso le llamamos también, podríamos llamarle la de la vendimia, que ya ha empezado por aquí, pues claro. Fíjate. Tenemos
ahora
esa luna
solo
llena.
Falta que nos respete el tiempo, algo que no sé qué me da, por lo que estoy viendo, que las nubes pueden hacer de las suyas.
Sí, ya sabes además que cerca del horizonte siempre hay más posibilidad de que nos pille una nube canalla y que nos impida ver. Por eso te digo que esto es un reto. Entonces, se lo ponemos a los oyentes como prueba, y si alguno consigue sacar una foto de esa luna eclipsada saliendo, pues que nos la mande, porque así estamos.
Yo lo voy a intentar.
Sí, tú lo intentas bien. Sí, yo también, sí. Yo lo voy a intentar y ya te contaré.
A mí me gusta esto de los eclipses bastante. Sí, sí.
Sí,
así que lo intentaré verlo. A ver si
las tenían mala fama en general. A lo largo de la historia los eclipses eran esas cosas que solían avisar de catástrofes y tal. Pero aquí, como vivimos en la catástrofe diaria, pues el eclipse puede avisar de algo bueno.
La catástrofe permanente, en fin.
La catástrofe permanente, exacto.
Bueno, el jueves que viene nos contamos si hemos podido ver algo.
Exacto, y otras cositas de la ciencia
eso,
que quiere contar.
Claro, claro, sí. Que esto no falta. Gracias, Javier.
Nada,
un abrazo.
Un placer, un saludo.
Te he soñado.
Más de uno Pamplona, Onda Cero.
Atención, empresarios y emprendedores.
A partir del próximo año, la factura electrónica será obligatoria y con Avansuite cumplirás la normativa vigente, incluida la legislación de Navarra, sin complicaciones.
Crea y envía facturas electrónicas fácilmente. Gestiona tus documentos de forma fácil y segura.
No dejes para mañana lo que puedes resolver hoy y prepárate para la nueva era de la facturación digital.
Disponible en la web avansuite.es.
Avansuite, cumple con la ley. Factura sin estrés.
Rebajas con estilo en Rey.
Remate de rebajas en Rey. Toda la tienda con hasta 60% de descuento en muebles y decoración. Remate de rebajas. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario.
¿Quieres pagar menos por tus libros de texto? En Buki lo puedes conseguir. Ahorra hasta un 75% en tus libros de segunda mano con el ciclo Buki. Compra, vende y ahorra. ¿Libros de texto de segunda mano? Tu primera opción. Ven a visitarnos. Estamos en Avenida Sancho el Fuerte 15 y en buki.es.
No valgo nada. Me siento sola. Ya no quiero seguir. Frases como esta no son solo palabras, son gritos de ayuda.
Espera. Estoy aquí. Hablar, acompañar y buscar apoyo es prevención. Besar cada abrazo. Asociación de personas afectadas por el suicidio de un ser querido. Más información en besarcada-medioabrazo.org.
Si necesitas una plaza de aparcamiento en el mismo centro de Pamplona, a muy poca distancia de todos los puntos de interés, Parking Carlos III, el mejor situado y comunicado, entre Merindades y Castillo de Maya. Pregunta también por nuestra tarifa nocturna. De lunes a domingo, de 8 de la tarde a 9 de la mañana del día siguiente, solo pagarás 3,50 euros. Parking Carlos III, en Plaza Merindades. Infórmate en parkingpamplona.com, en nuestras redes sociales y en el control del aparcamiento.
¿Quiere registrar la jornada laboral? TimeNet es la solución, en la empresa y en el teletrabajo. TimeNet, la aplicación más fácil y económica. Visite registrojornada.com.
Llegamos así ya al momento de escuchar el punto final de hoy, de este Más de Uno Pamplona, con el expresidente de AFAPNA, Juan Carlos Laboreo.
Faltan recursos y sobran políticos. Por desgracia, este verano ha vuelto a suceder y además multiplicados. Los incendios que han asolado España han sido una catástrofe, con 4 muertos, muchas viviendas quemadas y miles de hectáreas arrasadas por el fuego. Todos los años, una vez sofocados los incendios, volvemos a oír las frases huecas de que los incendios se apagan en invierno. Y enfatizo lo de frases huecas, porque una vez sofocados los incendios, nadie hace absolutamente nada para solucionarlo. También oímos una y otra vez que faltan recursos en la lucha contra el fuego, Y yo me pregunto, ¿faltan recursos o sobran políticos? Un país como el nuestro, en el que tienes todo tipo de administraciones, empezando por los ayuntamientos, mancomunidades, empresas públicas paralelas, diputaciones, gobiernos autonómicos, delegaciones del gobierno central, Congreso, Senado, gobiernos autonómicos, gobierno del Estado, todas ellas con sus políticos de todo tipo de colores, personal de confianza, asesores, funcionarios, personal contratado y más que me dejo, tienen problemas para ponerse de acuerdo en cómo combatir el fuego y en dotar a los profesionales de los medios adecuados para enfrentarse a los incendios. De ahí mi pregunta retórica de si faltan medios o sobran políticos. Seguro que si se hiciera una encuesta no cocinada por el CIS, el resultado sería contundente. Pero nadie de todos los responsables políticos, incluidos por supuesto los del CIS, les interesa reconocer que los que han perdido a su familia, sus casas, sus tierras, todo lo que tenían, y aquellos que hemos visto a esos hombres y mujeres del pueblo, bomberos y personal de la UME, luchando contra el fuego, apostamos porque falta coordinación, sobra chulería institucional, faltan medios y sobran políticos. Así que, a buscar soluciones, señorías, que el pueblo ya se cansa de ustedes.
Ahí queda este punto final de Juan Carlos Laboreo, con el que terminamos Más de Uno Pamplona por hoy. Les vamos a dejar ahora con Jorge Tirapu. Jorge, buenas tardes.
Hola Marisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Noticias de Navarra ya preparadas.
Preparadas y con últimas horas, como por ejemplo la que hemos conocido, la famosa carretera del campus de la Universidad de Navarra se va a convertir en un ciclo calle de sentido único desde Azpilagaña hasta la avenida de Araostegui. Noticia que acabamos de acabar ahora mismo. Uh-huh. Marisa, también hablaremos ¿sí? del Parlamento. Ayer recuerdas que conocíamos que el Supremo denegaba esa información que había solicitado la Cámara en torno al llamado caso Cerdán. Se ha denegado y nos ha dicho aquí en Onda Cero el presidente del Parlamento que estudian recurrir esa decisión. Será algo de lo que comentemos hasta las 2 de la tarde.
Pues te escuchamos ahora mismo. Gracias, Jorge. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós.